Radio Sago presenta Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Un espacio de ciudadanos donde se debate y analiza la coyuntura social y política del país que requiere ser recuperado para todos. Desde ahora, escuche Recuperemos Chile.
Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile, edición número 71 de este domingo 4 de junio, una semana bastante cargada a lo político. Tuvimos cuenta pública de parte del presidente de la República, se refirió a los salmones, a la salmonicultura, lo vamos a conversar hoy con Adolfo Aliaga. Adolfo, ¿qué tal?
Buenas tardes, estimados auditores. Efectivamente, fue una semana bien movida. Tuvimos la cuenta pública, que fue una cuenta a prueba de paciencia, porque batió un récord Guinness por lo largo.
Paolo Gaete.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristian, Adolfo, señores auditores de Radio Sago. Estamos con nuestro programa del domingo al mediodía, Recuperemos Chile.
Recordemos que la semana pasada hubo manifestaciones en buena parte de la zona sur austral, especialmente por la indicación que introdujo el gobierno al artículo 158 de la actual Ley de Pesca y Acuicultura, que restringía o eliminaba, mejor dicho, las concesiones acuícolas en territorios protegidos, y eso hacía prácticamente desaparecer el 60%, según las entidades gremiales, las concesiones desde sus centros de cultivo. Y el tema era a dónde se relocalizaban. Nadie tenía idea. Llegó la comisión mixta y finalmente la comisión mixta dijo: no, no aceptamos la indicación del gobierno y se avanza solamente en este famoso servicio de biodiversidad. Y estamos con Tomás Monge, jefe territorial de Salmón Chile, que va a comentar, nos va a acompañar durante el primer bloque para hablar de este tema que es relevante, es prácticamente la piedra angular del desarrollo económico de nuestro sur del país. ¿Qué tal, Tomás? Buenos días.
Buenos días, Cristian, Adolfo y Pablo. Un gusto de estar en su programa.
Oye, José Tomás, mira, Pablo Gaete por acá. Muy buenas tardes. Primero quería comenzar, bueno, comentándote y de alguna manera felicitándolos a todo el gremio, a todos los productores, trabajadores, empleados, administrativos, gerentes que salieron hace casi 10 días atrás a manifestarse pacíficamente a las afueras de la Intendencia Regional, de la ex-Intendencia, hoy día Gobernación Regional, digamos apoyando o más bien manifestándose en contra de esta modificación que recién nos comentaba Cristian. ¿Cómo fue esta organización? ¿Cómo se llevó a cabo esto? Porque es impresionante que alrededor de, se hablaba de 10.000 personas las que se juntaron, entre 8.000 y 10.000 personas las que se reunieron, y ¿cómo se materializó esta manifestación?
Mira, Pablo, bueno, fue un hecho bien inédito. Nosotros, la verdad es que como sector hemos sufrido varias crisis. La última gran crisis, bueno, aparte del estallido social, fue la crisis de la marea roja, y una de las principales lecciones que sacamos nosotros como gremio era que nuestro grupo de interés, nuestros vecinos, nuestros trabajadores, nuestros proveedores, teníamos que estar informados permanentemente de lo bueno, lo malo, lo feo, en qué está avanzando la industria en materia de sostenibilidad, en materia social, en materia ambiental, y también siempre mantener a nuestros grupos de interés muy informados respecto a qué es lo que está ocurriendo con los proyectos de ley, respecto al tema constituyente, al proyecto de ley de escape. Y no solamente a los trabajadores directos, sino a los trabajadores indirectos, a los proveedores de la industria. Y en estos últimos años hemos venido construyendo una red muy importante donde no es que uno se acerque a estos grupos porque estás con el agua hasta el cuello, sino que en tiempos de tranquilidad hemos ido avanzando, por ejemplo, con los sindicatos. Nosotros somos de los sectores productivos con más alto nivel de sindicalización, un 60%. Tenemos sindicatos muy preparados, hay sindicatos con los que pueden haber algunas diferencias, pero tenemos un diálogo abierto, y la verdad es que cuando vimos que en el verano se intentó meter una indicación que sacaba a cualquier actividad productiva de áreas protegidas, hicimos sentir nuestra voz, conversamos con los parlamentarios y eso fue rechazado ya en el pleno de la Cámara en el verano. Pero cuando hace un mes el Ministerio de Medio Ambiente, a través de esta indicación, prohibía explícitamente la salmonicultura, hablaba de recursos hidrobiológicos exóticos en áreas protegidas, nosotros ahí obviamente comunicamos este tema a los trabajadores de la industria, a los sindicatos, a la pesca artesanal. Había mucha preocupación, es un tema que quizás se desconoce, pero mucha preocupación es la pesca artesanal, porque es un sector productivo que quizás antiguamente habían grandes diferencias, pero se han ido reconvirtiendo o diversificando para trabajar en la salmonicultura, como buzo, como patrones, tripulantes, prestando los servicios de limpieza de playas, principalmente en Aysén, en los lagos. Entonces había mucha preocupación en los proveedores, en el mundo del transporte. Entonces nosotros manifestamos nuestra preocupación, participamos en varias reuniones con parlamentarios de la zona, con parlamentarios de nivel nacional y obviamente con los parlamentarios de la Comisión Mixta. Pero cuando se veía que la indicación seguía avanzando y que no había un diálogo fluido con el gobierno, la verdad es que esto fue algo espontáneo, donde trabajadores en Talcahuano, en Tomé, salieron en Villarrica, los trabajadores de piscicultura, 10.000 trabajadores acá en Puerto Montt, 3.000 en Quellón, trabajadores y pescadores artesanales, más de 1.000 en la zona de Aysén, Puerto Chacabuco, y también Magallanes y Punta Arenas. Fue algo realmente emocionante ver cómo gente de trabajo, como mujeres, madres de familia, pescadores, pueblos originarios también.
Tomás.
Apoyo súper relevante, salieron gerentes, salieron dueños, todo a marchar, manifestando esta gran preocupación por esta indicación que hacía desaparecer a la industria en un mediano y largo plazo.
Tomás, va primero Pablo Gaete con una pregunta, vengo yo y después viene Adolfo Aliaga. Vamos, Pablo.
José Tomás, mira, continuando con tu exposición, para nuestros auditores estamos conversando con José Tomás Monge, director territorial de Salmón Chile. Y cuando tú señalas las áreas marinas protegidas, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que significan para nuestros auditores, para la gente que nos está escuchando ahora en la tarde? ¿Qué significan las áreas protegidas o áreas marinas protegidas?
A ver, en Chile hay varias categorías de protección. Hay categorías con mucho mayor nivel de protección. Por ejemplo, un parque nacional. Luego vienen las áreas, está la reserva, áreas marítimas de múltiples usos. Hay que aclararle a todos los auditores, la industria solo opera donde el Estado le permite operar. Y estas son las áreas aptas para la acuicultura. Donde estaba la mayor cantidad de concesiones, que es la reserva forestal, Huaytecas, que es una reserva forestal en tierra, que el objeto de protección es el ciprés de las Huaytecas, que no tiene nada que ver con el mar. Ahí había más de 300 concesiones en juego. Luego estaba la reserva Cahuéscar, que es una reserva creada en el último tiempo. Entonces, a donde la industria estaba operando, se decretó un parque, luego le dicen a la industria que se tiene que mover más al norte, se mueve más al norte y luego se decreta esta gran reserva. Entonces, al final, uno dice, desde Puerto Montt a Magallanes, hay más de 20 millones de hectáreas con algún grado de protección. Y la salmonicultura, si hacemos una proporción, tiene 15.000 hectáreas otorgadas, de las cuales utiliza 4.000, es un 0,0018, es muy poco. La vitivinicultura, que es otro sector productivo importante, son 12.000 hectáreas. La pesca artesanal tiene en áreas de manejo en todo Chile 120.000 hectáreas. Pero también hay otro tema, que la ley Lafkenchi, que es una ley que se creó el año 2008 para darle derecho a los pueblos originarios sobre el borde costero, que quizás pudo haber tenido un fin muy noble para preservar ciertas costumbres, ciertos espacios. Actualmente, desde el 2008 a la fecha, tiene más de 4 millones de hectáreas solicitadas. Entonces, cuando el gobierno y la ministra decían, no, es que la solución a través del artículo transitorio es que ustedes se relocalicen, eso es inviable, porque en la práctica llevamos más de 12 años sin ni una relocalización. Salió una carta muy buena de un gerente general de una empresa canadiense, están muy cercanos a un área protegida, a un parque, y llevan años tratando de relocalizarse, cumpliendo con todos los requisitos, y la institucionalidad no está a la altura, no está a la altura. Entonces, al final, la solución que proponía el gobierno no era viable, y eso era lo que nos preocupaba a nosotros, porque nosotros como sector productivo siempre vamos a querer certeza jurídica, económica y laboral. Acá nosotros tenemos una tremenda responsabilidad, no solamente en Puerto Montt, Chiloé o Aysén. Desde nosotros tenemos plantas de proceso y plantas de alimentos en Biobío, tenemos más de 80.000 hectáreas agrícolas que se destinan para alimentar salmones desde Ñuble hacia la región de Los Lagos, un encadenamiento
¿Tomás?
Con la industria marítima portuaria. Entonces es un encadenamiento muy grande.
Tomás,
dime.
Cuando se conversó este tema en la comisión mixta, uno vio intervenciones de varios diputados. Hubo algunas intervenciones que lisamente hablaban desde la ignorancia de los parlamentarios y de un desconocimiento total de la industria. Y por otro lado, también sin base científica. ¿Ustedes cómo reaccionaron o cómo sienten que parte del mundo político tenga esa percepción tan desinformada de la industria? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De ustedes que no han sido capaces de entregar toda la información de lo que han hecho, de la inversión, etcétera? ¿O de ellos de no nutrirse antes de una votación tan importante y donde estaba medio sur del país, estaba viendo esa transmisión, Tomás?
Mira, yo creo que acá hay culpas compartidas. Nosotros como sector productivo hemos sido muy buenos produciendo, muy buenos exportando, llegamos a los principales mercados en el mundo, pero hemos sido malos, yo creo, como se dice un buen chileno, cacareando los huevos, informando, porque, a ver, nosotros hemos avanzado mucho para informar a la comunidad regional. O sea, nosotros sabemos que los parlamentarios regionales hemos hecho visitas guiadas, lo hemos llevado, incluso parlamentarios de gobierno con una mirada bien crítica, pero él al menos ha conocido la industria. Él ha estado en centro, me refiero al diputado Sáez, que ha estado en piscicultura, en centro cultivo, tiene una visión crítica, pero al menos conoce. Y cuando un parlamentario de otra región habló de empleos precarios, de sueldos miserables, el mismo diputado aclaró muy bien que no es así, que la industria ha ido mejorando en ciertos aspectos, independiente que hay posturas totalmente distintas a las que uno puede tener, pero nosotros respetamos que al menos los parlamentarios regionales se informaron. Hubo parlamentarios que fueron muy jugados de diferentes corrientes políticas, y eso nosotros lo valoramos. Pero lo que señalas tú es realmente preocupante, que parlamentarios de otras regiones hablen con mucha soltura respecto a una industria que es la tercera industria más relevante del país. Está el cobre, está el litio y están los salmones. Y ahí nosotros hemos hecho un esfuerzo importante para conocer la industria en la Araucanía, en Biobío, en Los Lagos, Aysén, en Magallanes, pero creemos que falta evangelizar mucho, y también yo creo que como parlamentarios ellos tienen una gran responsabilidad de informarse, de conversar con los alcaldes locales, con la pesca artesanal, con los sindicatos, y eso yo creo que es un desafío, no solamente pensando en los parlamentarios, sino en el ministro, pensando en altas autoridades que lamentablemente entraron muy tarde a esta discusión, que era un tema tan relevante para la macro zona sur, no solamente, como te digo, para Puerto Montt, sino eran seis regiones que se habían seriamente comprometida. Entonces yo creo que hay un desafío importante del sector empresarial de mostrar con orgullo lo que estamos haciendo, porque nosotros sabemos que hay avances importantes en sostenibilidad, en acuerdos de producción limpia, en certificaciones internacionales, pero lamentablemente cuesta, en el fondo, pese a que uno, por ejemplo, las empresas reportan, tienen reportes de sostenibilidad, nosotros como Greener tenemos un reporte de sostenibilidad. Lamentablemente lo que interesa o lo que vende más son los aspectos negativos, un accidente, un volcamiento, una flotación de algas nocivas, pero pese a que nosotros participamos en esta discusión en la Comisión de Medio Ambiente y en la Comisión de Agricultura de ambas cámaras, hay gente que no se quiere informar y que tiene una visión muy contraria, muy influenciada por otros actores minoritarios. Yo creo que lo que vimos en el sur fue una manifestación de fuerza muy grande y una manifestación de apoyo muy potente porque la gente, uno conversa, uno que recorre los territorios, uno que va a las islas, uno que va a Gala, a Gaviota, a Huayteca, a Chaulinec, a Piao, la gente quiere trabajo, quiere estabilidad, quiere bienestar, quiere seguridad y quiere certeza. Entonces al final, por eso que obviamente yo concuerdo con ustedes que hubo intervenciones de parlamentarios que quizás no diferencian lo que es la pesca artesanal o la pesca industrial con la salmonicultura. Entonces,
Tomás,
yo creo que ahí tenemos un desafío súper grande.
Sí, aquí viene la pregunta también de Adolfo Lega. Adolfo.
Sí, Tomás, escuchándote atentamente, efectivamente la industria tiene una labor permanente de informar a toda la comunidad, porque hay personas que no están relacionadas directamente con la salmonicultura y que no están tan de a caballo en estos temas y no estaban muy bien informados. Pero yendo a mi pregunta, ¿esto de las áreas protegidas es algo que ha existido siempre o es un concepto nuevo que tienen ahora el gobierno? ¿Cambió las áreas protegidas, aumentó la zona o son las mismas de siempre que cambió el uso? ¿Y cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que se puede hacer en esas áreas protegidas en definitiva para el gobierno?
Mira, hay áreas que tienen muchos años. Por ejemplo, la Reserva Huayteca es del año 1938, una reserva forestal. Hay reservas que son más nuevas. Yo creo que hay diversos gobiernos han ido tomando ciertos compromisos, pero súper importante que sepan, Chile es el décimo país en el mundo con más áreas protegidas, que un tema que es bastante relevante. Por ejemplo, nuestro principal competidor tiene un 10% de sus áreas protegidas, Noruega, y Chile tiene un 40%. Entonces, y Chile no es un país desarrollado, Chile es un país que tiene carencia, hay lugares donde el Estado no llega, donde los gobiernos de turno no llegan, las islas especialmente, sectores postergados. Esta industria paga importantes recursos en patentes acuícolas, más de 20 mil millones, se van, la mitad se va directamente para las regiones, para los municipios, para los gobiernos regionales. Entonces, no es llegar y decirle a Puerto Cisne, donde la industria paga 2 mil millones de pesos hoy, y sabes que la industria se va de un día para otro. Entonces, yo creo que acá yo soy muy crítico, y he sido muy crítico con el Estado en general y con los gobiernos de turno. En Chile hay una política nacional de uso del borde costero que mandata que se tiene que haber un ordenamiento armónico donde se tiene que equilibrar lo que es conservación, protección, desarrollo productivo. Pero han pasado muchos años y nadie le ha puesto el cascabel al gato y no hay un ordenamiento territorial. Para nosotros sería ideal que nos digan, señores, esta va a ser una área de conservación y acá no se puede entrar y todo claro. Pero, por ejemplo, como pasó en Reserva Cahuéscar, el Estado te dice a través de área apta, usted, señor, puede operar acá, perfecto, te instala, hace los estudios, te invierte. Luego te dice, señor, voy a generar un parque acá. Usted se va a tener que mover varios kilómetros más al norte. La industria repite el ejercicio. Y luego en ese lugar te ponen una reserva que ocupa un porcentaje mayoritario de una región. Entonces al final es importante preguntarle a los habitantes, a los pueblos originarios, preguntarle a los municipios, a los pescadores artesanales, Aysén, ¿ustedes quieren que sea una reserva completa? Y ellos te dicen, no, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que hacer recolección de orilla, tenemos que mariscar, tenemos que trabajar el erizo. Entonces al final yo creo que Chile va en la vanguardia y muy avanzado en materias de conservación, pero yo creo que tienen que haber ciertos equilibrios, sabiendo que hay que avanzar en descentralización. Nosotros siempre decimos, somos una industria regionalista y descentralizadora, hacemos soberanía y hacemos patria en sectores donde la gente no llega, entonces donde el Estado no llega, por ejemplo, personas que tienen que ir al doctor y las lanchas salmoneras los sacan para así que puedan ir al doctor, o vuelos de avioneta, o temas tan simples como la telefonía satelital. Entonces yo creo que hay que ser más responsable. Yo creo que acá tiene que haber un trabajo armónico, y uno de los principales argumentos que nosotros hemos dicho y fuimos muy críticos es que una discusión de esta magnitud debería haberse dado en el mismo proceso que el gobierno nos invitó a participar, que es la nueva ley general de acuicultura. esa Tomás, es la instancia donde nos vamos a tener que enfrentar la ciencia, donde nos vamos a tener que enfrentar los salmoneros, la pesca artesanal, en un proceso largo, de largo aliento, donde vamos a proyectar el desarrollo de esta actividad tan relevante para el sur.
Tomás, dentro de las cifras, en esta discusión que salió a la luz pública hace una semana atrás, producto de la indicación que había presentado el gobierno, hemos escuchado distintas cifras. Por ejemplo, la delegada presidencial dijo que se iban a ver afectadas, creo que escuché 25 concesiones solamente, y que habían 5 en el fiordo Comau que son a perpetuidad, entonces no iban a tener efecto esta ley, que en el fondo no iba a ser tanto, que algunas iban a ser el 2040. ¿Tú puedes en breves palabras decirnos, tú hablaste de 300 concesiones, entonces cuántas eran efectivamente que se iban a ver afectadas, caducadas o no se iban a renovar y en qué plazo?
Hay que hacer una distinción. Hay un porcentaje, más de 100 concesiones que son finitas, que son a 25 años. Y son 100 concesiones que cuando tú tuvieras que renovarlas, ya existiría una prohibición. Y hay otro tema que es muy importante, que son las relocalizaciones, que originalmente eran 500 relocalizaciones, de las cuales 200 ya fueron rechazadas, pero hay 300 relocalizaciones que están en trámite y llevan 12 años paralizados. Entonces, al final, ese es el efecto, porque al final cualquier regularización que quieras hacer tú, cualquier mejora, por ejemplo, quieres cambiar la jaula, quieres poner un pontón, nosotros somos una industria muy fiscalizada. Nosotros, si nos comparamos con otros sectores productivos, tenemos 15 servicios públicos encima, 3 superintendencias, resoluciones de calificación ambiental, procesos muy largos y engorrosos, donde, insisto, yo creo que el gobierno, los gobiernos y el Estado no ha estado a la altura, porque no puede ser que la ley la gente, el borde costero esté paralizado 8 años, 9 años, o que una concesión marítima se demore 7 años en otorgarse. Entonces, al final, yo creo que lamentablemente se le ha querido bajar el perfil, confiando en que la institucionalidad funciona, pero lamentablemente, a la luz de lo hecho, después de 12 años, no hemos visto ni una relocalización. Entonces, donde hay... quiero ponerle un muy buen ejemplo. Nosotros, años atrás, participamos en un proceso muy amplio con 9 comunidades indígenas, con 9 empresas salmoneras, con la Federación de Pescadores más grande, en una EMCO, en un espacio costero pueblo originario, donde había intenciones de relocalizarnos. Nos sentamos en la mesa un año, explicamos de manera muy fácil, con un pizarrón, y logramos llegar a un acuerdo que de 28 relocalizaciones, la gente y la comunidad, todos querían que 20 se pudieran mover. Y esto era para liberar espacios que estaban cerca de la orilla, con esto se emplean las áreas de manejo, menos impacto en el visual en el turismo. Y pese a que había un acuerdo transversal firmado por muchos actores, que fue un trabajo de joyería, desde esa fecha del 2016-2017 no ha ocurrido ni una. Entonces, al final, existiendo todas las voluntades de los principales actores. Entonces, por eso te digo que lamentablemente se le ha querido bajar el perfil. Yo soy muy respetuoso de los parlamentarios, yo con la delegada tenemos una muy buena relación, con el gobernador regional tenemos una muy buena relación, con los seremi tenemos un buen trabajo, pero nosotros creemos que la instancia donde se tiene que discutir esto no es a última hora en una ley que crea un servicio. Yo creo que ahí fue un gran error. Yo creo que esto se tiene que discutir en el proceso al cual nos invitó el gobierno a participar, que es la nueva ley de acuicultura, en el cual nosotros tenemos toda la disposición al diálogo y a participar para planificar de buena manera esta industria que es tan relevante para la macrozona sur.
José Tomás, te tengo dos preguntas. En relación a los prejuicios que tú señalabas recientemente por parte de algunas autoridades y también por parte de algunos actores que al parecer estarían empeñados en disminuir la producción de la proteína animal a nivel mundial. Lo hemos visto en otros países, en Europa, particularmente en Holanda con los agricultores. ¿Qué hay detrás de todo esto? Algunos han señalado que está el ecologismo, que hay una ONG financiando esto. ¿Quién está detrás de estas organizaciones, de estos movimientos, ¿cierto? De estas ONG, ¿quién está detrás? Y por otro lado, en referencia a lo que señalabas de las relocalizaciones, ¿Qué incentivos tienen los políticos que se detonen finalmente estos acuerdos que con mucho trabajo ha desarrollado el privado junto con organizaciones sociales, comunitarias, indígenas, etcétera?
Mira, buenas preguntas. El tema de las ONG, nosotros somos bien respetuosos y valoramos el trabajo. Hay ONG muy serias con las cuales nosotros trabajamos. Por ejemplo, con el Monterrey Day Aquarium tenemos un acuerdo donde estamos viendo el tema de la disminución de antibióticos, y hay acuerdos que se han ido cumpliendo y son muy rigurosos y nosotros valoramos mucho, por ejemplo, lo que hace WWF. Nosotros conversamos con Oceana, pero hay otras agrupaciones que no buscan la mejora, no buscan el diálogo, sino que lo que buscan es destruir, desinformar, y eso nosotros no lo podemos aceptar. Pero nosotros valoramos que hay muchas ONG que buscan construir, que buscan, que nos motivan o que nos presionan para bien, para que la industria sea lo más sostenible. Y yo creo que es muy bueno eso, y estamos trabajando nosotros y hemos avanzado en muchísimos aspectos, en materia de recirculación, en materia de reciclaje y economía circular. La gente quizás desconoce que esta industria es pionera en economía circular. Más de 400.000 toneladas se reciclan, en el fondo se reutilizan. El salmón se ocupa, las vísceras, las tripas, todo se reutiliza para alimentar otras especies, como gatos, como perros, para hacer bioestimulantes, biofertilizantes para la agricultura, productos cosméticos. Entonces, en el fondo, esta industria tiene muchas cosas buenas que decir. También como la industria ha ido avanzando en materia de disminución de las capturas pelágicas, de la anchoveta, porque hemos ido cambiando las dietas gracias a la alianza que existe con la agricultura nacional, en la cual 80.000 hectáreas agrícolas se dan para alimentar salmones, generando un encadenamiento y una diversificación productiva para el agro muy importante, para la araucanía, principalmente para el biobío. Entonces, nosotros creemos que hay ONG que sí informan, que sí exigen y que sí motivan a que la industria se certifique. La cantidad el porcentaje de biomasa certificada que tiene esta industria es altísimo. Y si tú te comparas con otras proteínas, el salmón es por lejos la más eficiente, menor huella de carbono, huella de agua, porción comestible, conversión. Entonces, al final, somos una proteína muy competitiva, muy sostenible, muy sana, que llega a los principales mercados del mundo, a los mercados más exigentes, porque la industria ha sido muy buena produciendo y en materias de inocuidad. Si nos ha faltado, yo creo que hay desafíos en materias operacionales, por ejemplo, en materias de control, trabajamos con 5.000 pymes, hay pymes que trabajan mejor que otras. Yo creo que hay muchos desafíos en materia de seguridad laboral, principalmente en el buceo, donde como gremio hemos trabajado mucho con agrupaciones de buzos para trabajar en buenas prácticas, en el levantamiento de las mejores prácticas, en formación de buzos, porque hay mucho buzo que proviene de la pesca artesanal, que tiene sus prácticas adquiridas de muchos años, y hemos creado una escuela de buceo donde ya hemos formado más de 500 buzos. Entonces, yo creo que mejoras importantes hay, de educación también, todo lo que estamos haciendo con los liceos técnicos profesionales, donde ya llevamos más de 1.000 alumnos con capacitaciones certificadas, para que ellos tengan una mejor inserción en el mundo laboral. Entonces, creo que en materia de sostenibilidad se ha avanzado mucho. Las empresas tienen equipos cada vez más preparados para avanzar en todos estos aspectos.
Quizá falta más comunicar, más lo que tú señalabas, esto de cacarear los huevos, ¿cierto? Para efectos de que también la gente, los chilenos en general, la opinión pública, la media, el periodismo también sepa, ¿cierto? Y se dé cuenta de que esta es una industria que quiere hacer las cosas bien y que así lo está haciendo, ¿cierto? Así está mejorando día a día. Quería insistirte en la segunda pregunta con respecto a los políticos. ¿Qué incentivos tienen ellos para que finalmente se detone, ¿cierto? Las relocalizaciones que tú señalabas, porque hay un trabajo de años, de mucho tiempo involucrado, de privados, de comunidades, de pueblos originarios, que han cedido, cierto, en cierta forma, ciertos derechos o pseudo derechos, y al final han llegado a acuerdos, y finalmente la autoridad, que es la que tiene que, digamos, como timbrar esos acuerdos, lleva 6, 7, 8, 10 años y no pasa nada. ¿Cuál es el incentivo que tienen esta gente para realmente hacer la pega?
Mira, es una pregunta muy difícil de responder. Yo lo que sí he sido muy crítico y lo hemos dicho, no puede ser que el tercer producto exportador tenga una fondo esté dentro de un ministerio y el Ministerio de Economía, donde están las pymes y hay una, estamos dentro de una subsecretaría. Yo creo que la acuicultura y la pesca se merecen una relevancia mucho más importante a nivel ministerial. Tiempo atrás trató de llevarse, tengo entendido, la subpesca a agricultura. Con los pescadores hemos hablado, ¿por qué no hablar de un ministerio del mar? Pero una industria tan relevante, donde hay un nivel de burocracia, porque tenemos 15 servicios públicos, la subpesca, Serna Pesca, subsecretaría de Fuerza Armada, subsecretaría de Marina. Para sacar un trámite tú te demoras mucho. Entonces yo creo que acá ha faltado voluntad del Estado en poner recursos, más funcionarios para que este tema funcione. No puede ser que tú te demores 8 años en sacar una renovación de una concesión o sacar una concesión. Imagínate, para una industria que genera varios recursos, es engorroso, es tiempo, un ejército de profesionales. Imagínate para un pequeño vitivinicultor, para una caleta de pescadores artesanales. Entonces yo creo que a nivel de burocracia estamos muy al debe, y como dices tú, Pablo, quizás faltan incentivos, no lo sé, pero que en 12 años la industria no haya podido relocalizar ni un centro habla muy mal de la institucionalidad independiente de los gobiernos de turno, porque esto lleva años.
Absolutamente.
Lleva años, y un tema que lo hemos levantado, lo hemos conversado a nivel de presidencia, lo hemos conversado a nivel de ministerio, pero falta voluntad política. Lo mismo con la ley Lafkenche, que es una ley que pudo haber tenido un fin muy noble, pero en la práctica no puede ser que CONADE tenga dos funcionarios para hacer informes de uso constitucionario que se demoran años, y la propia comunidad solicitante desesperada porque tiene paralizado hasta sus propias concesiones de vitivinicultura. Entonces al final algo está mal en el dentro del aparataje estatal, que no se está haciendo la pega, que no se están los incentivos y los recursos, y está todo el borde costero paralizado para la pesca, salmonicultura, para la industria marítima portuaria, para la pesca artesanal, para todo.
Tomás, la última, para terminar el bloque. ¿Te sorprendieron las apreciaciones que hizo el presidente Boric en su alocución de la cuenta pública hacia el mundo salmonero? Porque uno pensaba de que la situación ya parlamentaria estaba zanjada con la decisión de la Comisión Mixta de rechazar la indicación del gobierno hacia el artículo 158, pero sorpresivamente el presidente dio a entender, o mejor dicho, dio su posición muy clara con respecto a las áreas protegidas y también a la existencia de concesiones. ¿Te sorprendió la postura del presidente? Y a su vez también me imagino que esto pone en alerta al gremio, porque aparentemente el gobierno no va a descansar hasta conseguir su objetivo, ¿no?
Mira, la verdad, nosotros conocemos la postura y era cosa de ver la postura del Ejecutivo respecto a este proyecto de ley y a esta indicación, y cómo insistió con esta indicación hasta el último minuto. Nos sorprendió, sí, que la cuenta pública se haya mencionado, sabiendo que hubo una votación en la Cámara, en el verano, en enero, que rechazó otra indicación que prohibía actividades productivas dentro de áreas de conservación. Nos sorprendió, sí, que se haya manifestado en la cuenta pública, pero bueno, nosotros tenemos una postura, queremos ser positivos, queremos ver la oportunidad en la nueva Ley General de Acuicultura, de poder sentarnos con el presidente, con los ministros, con las autoridades sectoriales y con todos los actores. Y yo hago un llamado a conocer más la industria, a que nos vengan a conocer. Yo creo que hay autoridades que no conocen y que no han visto los avances que ha tenido esta industria, que en 35 años ha tenido muchos avances. Esta es una industria que partió muy artesanal, con jaulas de madera, Ayer en una presentación veíamos cómo hacían los fondeos antiguamente con bueyes, era un tema muy artesanal, es impresionante cómo en 35 años se ha evolucionado tanto. Tenemos proveedores de clase mundial que están exportando sus servicios a Noruega, tenemos un ecosistema de emprendedores muy potente acá en la región, entonces yo creo que tenemos mucho para estar orgullosos, es un producto espectacular. Sabemos que falta mucho en aspectos operacionales, yo creo, en materias comunicacionales, en materias de vínculos, pese a que hemos avanzado mucho en la zona salmonera, falta mucho a nivel de Santiago, a nivel de otras regiones no salmoneras, que no ven con sus propios ojos el progreso que ha generado el ingreso de la mujer al mundo laboral, el ingreso de los jóvenes, todas las oportunidades que hay del encadenamiento productivo. Entonces yo trato de ser propositivo y hacer una invitación al gobierno, invitar a autoridades nacionales, a parlamentarios de otras regiones, que vengan para acá, que nos conozcan, que se empapen de lo que estamos haciendo, y les aseguro que una vez que conozcan los avances, las tecnologías y el nivel de sofisticación que tiene esta industria, se van a ir con otra visión. Es un llamado al diálogo, un llamado a conocer, a informarse y a escuchar la voz del sur de Chile.
Oye, yo creo, José Tomás, para concluir, que además se tiene que hacer un trabajo con los medios informativos, con los medios de comunicación, para que a través de eso, con algún tipo de aporte, ¿cierto?, se pueda difundir todo el bien que se ha logrado en estos ya 35 años de esta industria, que partió, como tú bien dices, partió muy artesanalmente, como yo digo siempre, como circo pobre, ¿cierto? Pero con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Todavía hay gente que partió en esta industria, que sigue trabajando aquí. Hoy día son más de 70.000 familias, alrededor de 300.000 personas, que viven de la industria acuícola y que dan el sustento en su casa, que les sirve para vivir, tener un buen vivir. Uno ve cuando vienen foráneos, ¿cierto?, a visitarnos, y ven el progreso que se ha desarrollado en esta región, en las ciudades, en la isla de Chiloé, en las ciudades de acá de Puerto Montt, Calbuco, Puerto Vara, todo el progreso que de alguna manera ha contribuido a esta industria. Entonces, despedimos a José Tomás, a quien le agradecemos mucho este contacto.
Gracias, Tomás.
Muchas gracias, Cristian, a Adolfo, Pablo, por la oportunidad de poder contar un poco nuestra visión, que es lo que estamos haciendo. Encantado de poder participar las veces que sea necesario. Yo creo que hay que seguir informando. Yo creo que hemos avanzado, estamos saliendo antes en medios nacionales, medios regionales, pero falta seguir evangelizando respecto a los alcances de esta industria y cómo hemos ido avanzando, siendo autocríticos con los temas que hay que ser críticos, pero también estando muy orgulloso de lo que hemos construido.
Muchas gracias, José Tomás.
Gracias.
Y efectivamente, hay que seguir con la información.
Pausa y volvemos.
Recuperemos Chile. Cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile en Radio Sago, una broma interna antes de salir al aire. Y nos quedan, a ver, ¿cuánto? 20 minutos para conversar sobre la cuenta pública. Fíjense que una cuenta pública bastante particular, porque hubo guiños para los nichos del gobierno y también hubo preocupación porque no hubo anuncios concretos, por ejemplo, para el crecimiento, una agenda pro crecimiento. Justo cuando el presidente da su alocución, horas antes, se conoció el IMASEC, menos 1,1%. El tercer mes consecutivo, negativo para el país.
Y menos de los que esperaba el mercado,
¿verdad? Exactamente. Y estamos, algunos dicen que estamos en recesión, otros dicen que estamos entrando en la fase recesiva. Hay una contracción económica, que duda cabe. Y a eso se suma que el porcentaje del desempleo subió. En nuestro país estamos en un 8,7%, es decir, estamos a 1,3 para llegar a los dos dígitos. Entonces tenemos contracción económica, bajo IMASEC, desempleo en alza. Las tasas del Banco Central se mantienen en alza. Algunos dicen que en el mes de julio posiblemente el Banco Central pudiese soltar un poco la mano, pero esa es la realidad. Y no escuchamos en el discurso del presidente políticas que vayan en pos del crecimiento y también para que contribuyan a generación de empleo y de calidad. Pablo.
Sí, la verdad, bueno, es que no me extraña, ¿cierto? Porque este gobierno, como dijo alguno de sus miembros jóvenes al inicio, ellos no estaban pensando en el crecimiento. No sé si recuerdan un señor de Polo, de apellido de Polo, que a ellos no les interesaba el tema del crecimiento. Así que no me extraña para nada. Lo que sí me llama profundamente la atención, enhorabuena, el tema del patrimonio que se refirió el presidente en relación a los proyectos de remodelación o de recuperación de los cascos históricos de las ciudades más importantes de nuestro país. Que es fantástico, ¿cierto? Porque fue justamente los seguidores del señor Boric, la mal llamada primera línea, ¿cierto?, los que fueron los que destrozaron todos los cascos históricos de estas ciudades y de otras muchas también. Por lo tanto, que anuncie la recuperación y la remodelación me parece muy bien. Lamentable, sí, que lo tenga que hacer con la contribución de todos los chilenos, porque al final se va a hacer con platas públicas, ¿cierto? Pero que nos saca a cada uno de los chilenos del bolsillo. Así que, por ese lado, ¿cierto?, me parece bien y mal. Y en relación al resto de la locución, ¿cierto?, que fue con récord, y también comentar, ¿cierto?, el tema de que hizo memoria, ¿cierto?, a lo del pronunciamiento militar de hace 50 años, una cosa que en realidad a los chilenos, no sé si le importan tanto al chileno común y corriente. La verdad es que después de 50 años en la cual hace 30 y tantos años se recuperó la democracia, el mismo gobierno militar entregó en paz el país a la democracia, a los políticos, ¿cierto? Y hoy día vivimos todos gratamente en un país democrático. No sé qué tan importante es conmemorar los 50 años, habiendo tantas situaciones, tantos problemas hoy día en educación particularmente, en el desempleo, que va a ser un problema, que ya está siendo un problema porque la economía está muy, muy, muy complicada. No sé si el ministro Marcel, ¿en qué pasos anda, cierto, el ministro Marcel?
Los brotes verdes, ¿dónde quedaron los brotes verdes?
No sé si...
Se marchitaron.
Pero bueno, no hay ninguna medida firme, fuerte, potente que uno diga, oye, vamos por buen camino.
A ver, efectivamente la cuenta pública fue algo largo, tedioso, no sé. Le habló a su grupo, a las barras bravas, la verdad que se paseó por distintas...
A los monos peludos.
A los monos peludos, como que decía una cosa, le hacía un guiño al otro lado. Cuando habló de la Araucanía, no me acuerdo las palabras exactas, pero dijo que llevábamos tantos años como atacándonos un lado y el otro lado desde hace 160 años. O sea, metió todos los actos de terrorismo que hay hoy en día, donde se ha matado gente, se ha destruido una zona, donde hay grupos terroristas que tienen dominado todo, donde el Estado no puede entrar, lo metió todo en un paquete de 160 años.
Sí, bueno, pero la salvedad que antes de hablar de eso, de lo que tú acabas de mencionar, él dijo que eran actos terroristas, pero después metió el tema de los ciento y tantos años.
Así es, así es. Entonces, efectivamente, lo que nosotros queremos, la verdad que hablar de algo que pasó 50 años atrás, hay mucha gente hoy día que ha nacido después de eso, que era muy niño. La verdad que no tiene ningún sentido analizarlo, hay que mirar para adelante, cada uno tendrá su visión, pero eso no aporta nada. Lo único que aporta es que el gobierno con eso distrae la atención, lo lleva la discusión a lo que quiere, a sus 50 años, y tenemos ejemplo cómo sigue gastando dinero en mantener la división, y cuando se forma una costra de Lería volverla a sacar. Tenemos plata aprobada en el Museo de la Memoria en Puerto Mona, ahí en donde era el cuartel de la PDI. Y siguen con esto, con memoriales, con... Ellos no quieren olvidar esto porque la izquierda, los comunistas, viven de esto. Viven de las diferencias y permanentemente están haciendo eso, o sea, fomentando grupos para separarnos y no para unirnos. Lo que tenemos que hacer como chilenos es mantenernos unidos, lo que nos une, y la diferencia, y que estamos hablando 50 años atrás, mire, dejemos el pasado atrás y que cada uno descanse en paz, todos los actores de esa época.
Asimismo, el presidente anunció que harán un estatuto del trabajador cultural. Un estatuto del trabajador cultural. Bueno, nadie sabe lo que es eso en realidad. Porque a nadie
plata
le interesa.
Del Estado,
plata porque del a nadie Estado. Le interesa.
No, plata del Estado. Eso
no,
sí,
no, no, pero, que, pero obvio, obvio. Pero es para su grupo de interés, nuevamente. El grupito de interés de cierto sector, pero en realidad no le interesa. Yo digo a nadie, ¿cierto? Pero no le interesa en realidad al 99,9% de los chilenos. No le hace nada, ni mella, ningún favor, ¿cierto?, a nadie. Al final está cumpliendo con estos ciertos nichos que tiene estos grupos, el Frente Amplio, ¿cierto?, con el Partido Comunista, que tienen sus grupos de interés y que le van dando ciertos guiños y ciertos regalías.
A mí lo que me sorprende es que gente joven, que tiene menos de 40 años, como el presidente, enarbole bandera de una situación que él no vivió, menos tampoco durante el régimen militar. Él, me imagino que nació en el año 87, 88, no lo recuerdo bien, y que su generación como que está deseosa de haber vivido ese periodo y toma la bandera de lucha de ese periodo como propia y revive situaciones que ellos no vivieron, pero que desearían haber vivido. Yo no sé en psiquiatría cómo se llama eso, pero es un problema. Porque yo veo a los jóvenes, y cuando uno es joven, uno ve su presente, su futuro, qué es lo que quiere para sí mismo, para su país, etcétera. Y aquí me faltó eso. Si tenemos un presente joven, entonces no lo escuché hablar, por ejemplo, de tecnología, de vamos a implementar tal cosa,
de desarrollo, inteligencia artificial,
etcétera, etcétera.
¿Cuáles son los desafíos del futuro?
Entonces, creo
lo que hizo fue extorsionar a la derecha, porque todo lo condicionó a la reforma tributaria. Dijo la condonación del CAE si hay reforma tributaria, la deuda histórica si hay reforma tributaria, y todo lo condicionó a la reforma tributaria. Y la verdad que si empieza a sumar todo lo que ofreció y lo que sigue prometiendo, no le alcanza con la reforma tributaria.
Debería ser una reforma tributaria más o menos el doble de lo que están pretendiendo.
Y además también está el tema de las platas públicas que no alcanzan. Entonces, ¿cómo tú recaudas más? Tienes dos fórmulas, por ponerlo en términos simples. Uno, a través de impuestos, ¿cierto? Y más tributación, que es el caso de la reforma tributaria. Uh-huh. Y otra es tratar de poner las reglas claras e incentivar la inversión. Y con la inversión...
Y hay otra más, perdona.
Y con la inversión, ¿qué es lo que consigue? Tributar más.
Por supuesto, crecimiento.
Crecimiento.
Exacto.
Cencosud, la semana pasada creo que salió la noticia, Cencosud cambió su casa matriz a Inglaterra. ¿Por qué lo hizo?
Porque quiere reglas claras al final. Y cuando hay modificación permanente de los tributos. O sea, aquí lo que más,
no es
lo
la
más
única
impactante,
que lo ha hecho.
Lo más impactante es que aquí todos los últimos gobiernos nos venden la pomada, señoras y señores que nos están escuchando, de que no, ahora vamos a hacer una reforma tributaria y con esto vamos a poder financiar todo esto. Y viene el otro gobierno y ahora viene otra reforma tributaria y nosotros vamos a lograr todo esto. Y la aprueban, y la aprueban, y la aprueban. Entonces, ¿qué es lo que estamos generando? Y por eso te decía que había una tercera. Está, como muy bien decía Cristian, el aumento de los impuestos, ¿cierto? Para poder recaudar más. O el mayor crecimiento, ¿cierto? Que eso ha sido una política pública en los últimos años de crecer más, ¿cierto? Y de esa manera la torta es más grande, por lo tanto se recauda más. Pero hay una tercera que nunca en este país, en los últimos 30 años o 35 años, se ha implementado, que es achicar el Estado, disminuir el tamaño de la burocracia estatal chilena. Tenemos lleno de gente que nos traba lo que necesitamos hacer. Los emprendedores, los trabajadores, toda la gente quiere, la misma gente que trabaja en las reparticiones públicas, la gente que va al registro civil, cola eterna, La gente que va a pedir un documento a FONASA.
Servio con Amparo, eternas. Esta semana, indefinido. Servio Amparo.
Servio Amparo, señoras y señores, ¿cómo es posible? Si yo, los funcionarios públicos no pueden irse a paro, porque no hay forma de reemplazarlo. Entonces la persona, ciudadano común y corriente, como usted, como yo, que va a hacer un trámite, que necesita hacer un trámite, imagínense cuando se va al registro civil a paro. Y usted tiene que renovar su carné. Y si no, queda impedida de hacer cualquier trámite. Es una vergüenza lo que pasa en este país. Y patrocinado todo por los políticos que arman este bolo de este negocio gigante, metiendo gente al sector público, metiendo cargos, inventando cargos.
¿Cuánta gente, Pablo, se ha incorporado al aparato público en el último año?
Entiendo que 80.000
empleados.
94.000 empleados. En un año. Y si vemos desde el año 89 a la fecha, el aparato estatal ha crecido 7 veces. 7 veces. Entonces, cuando vemos los números, cuando nos vamos a los números, por ejemplo, como ejemplo, en educación pública, si nos vamos a la educación primaria y secundaria, si tomáramos el presupuesto actual chileno y tomáramos esos recursos y se lo entregáramos a las familias como un voucher, como se hace en otros países, ¿saben cuánto le correspondería a cada niño de primero a cuarto medio? Más de 3 millones de pesos anuales. Eso desaparece.
Se diluye,
¿cierto? Lo que llaman, ¿cierto? El aparataje fiscal. Entonces, al final, ¿cómo puede ser posible que nuestros hijos, nuestros niños, ¿cierto?, los que son el futuro de nuestro país, estén, y con esto termino, estén a merced de esta gentuza que lo único que ha hecho es indirectamente robarnos nuestros recursos metiendo gente al aparato público para pagar favores políticos?
Lo que sostiene el profesor René Reyes, académico de la U Lagos, doctor en economía, dice, bueno, cuando se trata de mantener y agrandar el Estado, se trata de una opción ideológica que tiene que ver con el colectivismo. Por lo tanto, no le interesa dar certeza ni aumentar la inversión de los privados, porque lo interesante para ellos es mantener los clientes y aumentarlos.
Bueno, Pablo, efectivamente hay gente que se ha metido en el aparato público y que está calentando la silla, pero también hay muchos otros funcionarios que trabajan esforzadamente por dar un buen servicio y el Estado es necesario.
Yo abogo por el ciudadano común y corriente. Yo abogo por ellos, por los que han sido en todos estos años vulnerados en sus derechos fundamentales de tener un servicio de calidad que el aparato público les otorgue.
La pregunta es necesario tener más de 500.000 trabajadores en el aparato público hoy teniendo la tecnología para hacer algunos trámites? Esa es la pregunta.
Absolutamente, la respuesta es clara. No, claramente no. Entonces, como dice un amigo mío, aquí está la pega de por medio, el pan de cada día. Y esa gente, lamentablemente, estos que se tiran la pera, ¿cierto? Porque no hablemos de todos, pero muchos que se tiran la pera y que la gente al final es la perjudicada, de eso estamos hablando. Esa gente, lamentablemente, tiene que irse. Y en algún minuto va a llegar la hora, va a llegar el minuto que vamos a tener que cortar por lo sano y cortar cabeza nomás, lamentablemente. Y esa gente tendrá que reinventarse.
Nos vamos. Pero antes de irnos, queremos dar un par de segundos, de minutos, a lo que ocurrió también el día jueves. Nos enteramos muy de madrugada de la muerte de un símbolo del folclore chileno, Pedro Mesones.
Así
y creo
es.
Que bien vale la pena terminar, Adolfo, con algún tema de este prolífico cantante nacional, que todos coinciden de que los discos que él grabó fortalecieron la chilenidad.
Absolutamente.
Adolfo. Sí, era muy buen chileno, hombre de campo, muy cercano, y tenía canciones muy buenas, del La Tejedora, por ejemplo, que ganó un premio.
Neo folclore, que se le llama.
Ligados al campo y ligados también al sector acuícola chilote, porque tiene algunas canciones, por ejemplo, el Van para mar adentro, muy linda canción.
La Tejedora,
también el Corralero, que alguna vez la interpretó.
El Ovejero.
El Ovejero.
El Ciruelo.
No, esa no me acuerdo cuál era.
No, pero bueno. Pero
la debo haber escuchado. Muy buen.
Y también
muy buen
se dice, se muy buena voz cuenta también. Las malas lenguas que también tuvo, fue el amor platónico de Violeta Parra.
Sí, hay una historia muy linda de él con Violeta Parra respecto a la canción Volver a los 17. Él contó una anécdota de que en un viaje a Punta Arena, que es un grupo de artistas chilenos, ellos se bajaron cerca del estrecho Magallanes y él se volvió a buscarla porque hicieron como una carrera ahí para llegar al microbús. Y él, en la carrera hacia el regreso a la micro, le dice: parecemos niños de 17 años, es como volver a los 17 años. Y ella, Violeta Parra, le suelta la mano a Pedro Mesones, es lo que cuenta Pedro Mesones, y vuelve más tarde al lugar donde estaban en Punta Arenas. Luego en Santiago se reúnen en la casa discográfica que tenían y compartían, y Violeta Parra le dice: hice una canción, dice, te va a gustar. Y así nace Volver
a los 17. Gran tema.
Nos vamos.
Así es.
Hasta el próximo domingo, muchachos.
Muchas gracias.
A recuperar
Buenas
Chile.
Tardes. A recuperar Chile.
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo domingo acá en Radio Sago.